1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. ¡Hola!
¿Qué tal, Lisandra, con Botas Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? Lisandra viene como el gato con botas, con unas botas de agua. Bellísima.
Está lloviendo, aproveché.
Bueno, no está lloviendo, llovió hace rato.
Bueno, pero Juan Juan, pero no se puede mover, mojar los pies porque después uno coge gripe.
Eso también.
Y entonces hay que protegerse.
Por supuesto,
¿sabes? Y además me las compré recientemente y tenía que estrenarme.
¡A eso me gusta más! No, a veces yo me pongo ropa muy invernal y las personas me dicen, oye, pero ¿y qué tú haces con ese suéter puesto? Primero, me lo acabo de comprar. Segundo, está lindo. Tercero, estamos en invierno. Que no haya frío, no es mi problema.
Muy cierto, muy
claro,
cierto.
Claro.
Tengo que coincidir.
Entre los temas que entran, entre los trending, pues se encuentra la apertura del Mac Vaticano. ¿Sabes qué cosa es eso?
Estoy perdida completamente,
no,
explícame.
¿Sabes? Bueno, y es que todo lo que se hace en la Ciudad Vaticano, por supuesto, es polémico. Más cuando se trata de la primera sucursal de McDonald's que abrió sus puertas en la Santa Sede. El local tiene 530 metros cuadrados y paga una renta de algo más de $30,000 al mes.
Está carita, pero supongo que vale la pena, ¿no?
Me imagino que tendrán que venderle hamburguesas a los visitantes y a toda la corte papal para que les dé el negocio. Pero, bien, en fin, está bien que abrieron el primer McDonald's ahí. Tampoco eso es tan grande, no creo que siga.
No, y me sorprende más. Porque si lo abrieron ahora, o sea, uno por primera vez allí, por algo será, por la dificultad de conseguir los permisos. ¿Cómo habrá sido todo ese proceso?
O porque algún obispo es fanático de los McDonald's. Cada vez que quiero comer, tengo que salir de la
Y no explican por qué ahora y no antes. ¿Y cómo fue el proceso de abrirlo?
No, dice. Está interesante saber la historia por ahí.
A mí me gustaría saber, estoy segura que en cualquier momento nos enteramos. Así que síguela, Juan Juan, para que me cuentes.
Por supuesto, ya nos enteraremos. Pero hoy tenemos un invitado de súper lujo, un cubano talentoso, que en 1977, interpretando un papel en la telenovela cubana Doña Bárbara, homónima de Rómulo Gallegos, consiguió clavar su nombre en el imaginario popular cubano. Bueno, su nombre no, porque si ahora mismo yo le digo a usted Daniel García Rangel, pues no le dice mucho. Ahora, si yo le digo que en 1800 Online está Juan Primito de los Rebollones, ahí sí se cae, él acabó, si todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando.
Bienvenido a 1800 Online, al cantante, actor y escritor Daniel García Rangel. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está usted?
Muy bien. No, un saludo para los oyentes de ustedes.
No, y encantadísimo que hayas aceptado estar en 1800 Online. Además, admiro, no hay cubano que no respete tu carrera y no hay cubano que no recuerde, a menos los cubanos de mi generación. No recuerden esa interpretación de Juan Primito. Pero Juan Primito, el de la novela, es un personaje más bien tonto y pero no tanto. Es un tonto, pero no tanto. De esas cosas así, un tipo simpático, algo. Ni siquiera es el personaje protagónico. ¿Cómo pudo calar tanto en el imaginario cubano que aún hoy, cuando se habla de Doña Bárbara, la primero que uno le viene a la cabeza es Juan Primito de los Rubiones, ni siquiera Rómulo Gallego?
Bueno, yo creo que mucho tuvo que ver el director de la novela, Roberto Garriga, porque él supo como darle participación, más participación de la que tiene el personaje en la propia novela. Y yo creo que eso fue fundamental.
¿Y tú crees que la interpretación de un actor puede hacer que el personaje interpretado supere al personaje original de la novela?
Bueno, me parece que puede ser si el público lo acepta o le gusta, pero también, ya te digo, en la novela, la novela original, en el libro, este personaje no tiene mucha participación. Garriga hizo en los libretos su adaptación, le dio mucha participación al personaje. Yo creo que por eso también fue que gustó o se pegó un poco más, porque si hubiera tenido poca participación también a lo mejor hubiera pasado un poco inadvertido, ¿no?
Bueno, por el director y también por el actor.
Bueno, está bien. Algo me toca.
Sí que caló hondo, porque déjame hacerte un cuento, Daniel. Cuando yo era chiquita y yo no tenía muchas ganas ese día de bañarme y lo que quería era hasta andar jugando y andaba haciéndome la boba y escurridiza. Y mi abuela me decía, muchacha, estás igual que Juan Primito. Ya yo sabía que la cosa se estaba poniendo mala y había que despertarse e ir a hacer lo que decía mi abuela. Y yo decía, caballero, ¿quién será el Juan Primito este que dice mi abuela, Hasta que un día, bueno, descubrí la novela de Rómulo Gallegos, se me hicieron la historia también de esta telenovela que se puso en la televisión cubana, porque bueno, yo no la alcancé, por supuesto, y bueno, ya, y entendí, ¿no?, que cuando un personaje cala hondo así, ¿no?, se queda para siempre en el imaginario popular, incluso las personas que no vivieron tu interpretación las recuerdan, como yo, por ejemplo. Así que nada de modestias, que fue realmente una gran interpretación. Daniel, cuéntanos un poco cómo llegaste al personaje. Revívenos ese momento de en tu historia.
Bueno, mira, en realidad yo trabajaba en el grupo Teatro Estudio, no llevaba mucho tiempo allí, hacía pequeños personajes. Y yo creo que mucho tuvo que ver Raquel, que parece que vio en mí que yo podía dar ese personaje. Porque yo no conocía a Roberto Garriga, el director de la novela. Y un día Garriga me llamó y me dijo, ven por mi casa, que sea, para que vea, para ver qué... que leas un fragmento del libreto, algo de eso. Y bueno, fui, leí eso y me dijo, está bien, estás en la novela, no vas a tener problema. Así que imagínate, yo no me acuerdo ni lo que hice. Yo creo que fue por mi tipo más bien, porque me ha hecho un flaco, desgarbado y eso. Él dijo, lo maquillamos un poco y no hay mucho que hacer con él. Yo creo que va a dar el personaje. Entonces después ya en la propia novela, pues... trabajando con actores de la calidad de José Antonio Rodríguez, que hacía el Melquiades, Raquel misma, uno se crece, me parece, y yo no puedo estar menos que esta gente, ¿no? Y también Garriga me ayudó mucho en eso también, porque en los ensayos él no era de dar muchas notas en mi caso, ¿no? Pero sí sabía qué características del personaje debían quedarse. Y cada vez que yo hacía algo que a él le parecía bien para el personaje, él me dijo, esto hay que repetirlo y esto se tiene que hacer en los demás capítulos. Por ejemplo, fue salir con una lagartija, a mí se me ocurrió salir con una lagartija un día en la mano, y después de ese capítulo donde salió, él me dijo, la lagartija tiene que estar todos los capítulos, imagínate tú. Yo tuve que estar cazando lagartijas por todos los patios de La Habana, los 40 capítulos de la novela. Así que imagínate. Por cierto, yo trabajaba en la casa de ensayo de la calle Línea, que era de Teatro Estudio. Había un patio muy grande y ahí siempre había lagartijas.
Afortunadamente para la novela.
Sí, sí. Y para mí también. La echaba en un pomo y ahí me la llevaba para el estudio y la pobre lagartija después la soltaba porque vivía, no se moría ni nada.
No, pues, qué detalle importante, ¿no? Para construir el personaje. Daniel, ¿y por qué escribir tantos años después, en el 2016, es que publicas tu libro, me lo contó Juan Primito, ¿por qué hacerlo en ese momento y no mucho antes?
Bueno, no, el libro no está publicado en esta fecha. El libro fue publicado ya hace algunos años. Fue publicado en el 2006.
¿2006, efectivamente?
2006, hace 10 años ya. Entonces, bueno, mira, yo empecé a escribir ese libro a raíz del derribo de las Torres Gemelas. No sé por qué, yo mismo ahí lo explico, yo creo en un prólogo o algo. Uh-huh. No sé, una cosa que me dio... Yo pensaba que venía la Tercera Guerra Mundial, ¿para qué te voy a decir?
No era para menos imaginar eso.
Entonces yo dije, bueno, pues y ahí yo tenía la inquietud esa de escribir cosas y ahí empecé. Poco a poco, porque yo trabajo y entonces tengo muy poco tiempo, pero me demoré. Empecé en el 2001, que fue precisamente dos o tres semanas después del derribo de las Torres Gemelas, y terminé en el 2005. Así que te podrás imaginar.
Bueno, esperemos que no haya que esperar otro desastre como ese para que esperar tu segundo libro.
No, yo escribo cositas, las voy guardando ahí, a lo mejor un día se me ocurre y las publico.
Claro que sí. Pero, ¿sabes que en este libro que tengo en mis manos, me lo contó Juan Primito, que ahora mismo le estoy recomendando a todos nuestros oyentes, me atrapa desde la dedicatoria a Raquel. Y me imagino, por supuesto, a cuál de las tantas Raqueles que hay en el mundo se refiere. Pero sí, debo preguntarte, ¿a qué Raquel y por qué a esa Raquel?
Es a Raquel Revuelta, porque yo, yo le debo mucho a Raquel Revuelta, porque yo cantaba en un cuarteto y trabajábamos ahí en el grupo Teatro Estudio. Y cuando el cuarteto se disuelve, yo decido que no voy a seguir cantando y que me iba para la de marinero a una, aquello que se llamaba el Vietnam Heroico.
Ajá,
un
sí.
Barco,
sí,
un sí, barco sí, que iba, que estaban llamando gente para ahí. Yo me inscribí y me aceptaron, pero necesitaba la carta del sindicato del teatro y de Raquel, que era la directora, una carta de recomendación. Y entonces, bueno, me la dio, el sindicato me la dio, y cuando voy a hablar con Raquel, Raquel me dice, mira, yo no sé si tú vas a ser cantante, si tú vas a ser actor, pero yo creo que tú debías quedarte aquí haciendo pequeños papeles en el teatro y no debes irte para allá, porque yo creo que tú eres artista.
Que tú de marinero, nada.
Y entonces no fui más a lo de la convocatoria aquella, que ya me habían llamado y todo eso, y decidí empezar a hacer pequeños papeles, que Dios me dijo, en las obras de ahí del teatro. Y así fui aprendiendo, porque yo no fui a una escuela de actuación. Pero bueno, allí asumí, en la escuela, en el teatro estudio es una escuela también,
sí,
porque uno
sin duda.
se relacionaba con muy buenos actores y uno iba aprendiendo en el camino. Y así fue.
Daniel, si tuvieras que atrapar la atención del lector, invitar a las personas a que lean, me lo contó Juan Primito, ¿qué les contarías del libro?
Bueno, mira, en realidad el texto, el título es una... es una forma de atraer a un público que podía recordarme y dice, ah, déjame ver qué está contando este tipo que hizo Juan Primito, piénsalo yo en esa época. Pero en realidad se trata de un libro, es una novela de ficción, donde el protagonista es un, se llama Valerio, es un cantautor joven que vive en La Habana. En, precisamente empieza la novela el 13 de marzo de 1968 con la recogida del Capri, aquella famosa.
Uh-huh.
Él viene de ver un recital de Elena Burke. Y entonces él es un joven que tiene un problema. Él es virgen, tiene 25 años, arrastra una novia de hace muchos años, pero no ha consumado relaciones sexuales con ella. Y entonces, pero lo más importante yo creo que tiene el libro es el ambiente cultural que os rodea a este personaje. Porque si el personaje es de ficción, la vida de la cultura cubana en esa época, que algunos llaman el quinquenio o decenio gris, que empezaba ya en esa época, yo creo que es muy fiel, sobre todo en los hechos que se narran ahí. O sea, el personaje es ficticio, los demás personajes son ficticios también, claro.
Pero el entorno es muy real.
Es claro, el entorno yo creo que es muy fiel. Y entonces, el personaje tiene ingredientes de mucha gente que yo conozco, incluso de mí tiene algo también, y de otros músicos y trovadores y esas cosas. Y ahí se fue formando el personaje en el camino. Y está también el personaje de Marta, que está inspirado en una persona que yo conocí también en aquella época, pero que la conocí, que precisamente ocurrió algo muy simpático. Cuando yo fui a la Feria del Libro de Miami a presentar el libro, ella estaba allí, yo no lo veía de hacía 30 o 40 años, y además no me acordaba de su nombre. Yo nada más, que era Marta, y yo puse el nombre de Marta y la describo en el libro, pero yo no sabía más nada de ella. Todo lo que aparece ahí es completamente ficción. Y cuando estaba allí yo le digo, mira, tú tienes que... Ella no estaba por mí, ella estaba ahí por otra persona que presentaba otro libro. Entonces, yo le digo, tú tienes que ir a la presentación de mi libro, porque esto es una casualidad, tú eres la... Yo me inspiré en lo que yo recordaba de ti para hacer esto. Y entonces, en ese momento, creo que había alguien de Radio Martí, no, de Televisión Martí, que quería hacerme una entrevista. Y entonces le digo, mira, hay que hacer una entrevista a esta persona, porque esta otra de Marta también es una parte de este libro, porque yo me inspiré en ella para un personaje. Y ahí mismo entrevistaron a Marta también. Imagínate tú, qué casualidad.
Qué maravilla. Casualidades, buenas casualidades de la vida. Y sé que hay un proyecto más reciente acá, que yo quisiera que lo presentaras también en nuestro programa hoy, Daniel, y es este disco de poemas, Versos del Alma, que estás también promocionando. Vamos a una pausa, vamos a hacerla precisamente con uno de los poemas que declamas y que son parte de este disco, La Tierra, un poema de Dulce María Loynaz.
La tierra no está en la circunstancia, sino en la sangre. No está en la virtud, sino en el instinto. tierra se lleva a veces sin saber y sin querer, como una ala dormida o como una cruz de nacimiento. Pero se lleva siempre, a pesar de todo y sin contar con nada. Se es de la tierra como se es de la madre, sin previo acuerdo y sin posible o efectivo arrepentimiento.
¿Qué fuerza tiene este poema de Loynaz?
En realidad no es un poema, es un texto de una conferencia que ofreció Dulce María Loynaz en los años 50 y pico en el Ateneo de la ciudad de La Habana, me parece. Y a mí me gustó ese texto, yo le hice una pequeña edición y entonces lo he usado en espectáculos que yo he hecho, incluso en un espectáculo en Nueva York también lo hice. Y entonces todo lo que está incluido en el disco prácticamente son poemas que yo he hecho, he actuado en diferentes lugares. Y entonces yo me gustó empezar el disco así porque creo que es muy muy fiel eso de que la tierra se lleva siempre.
Claro, sí. No, yo jamás lo había escuchado, estaba sorprendida, ¿no?, con esta novedad que nos traías y que traes también para todo el que quiera obtener Versos del Alma. Cuéntanos un poco de este proyecto, quiénes se te unieron en él y por qué hacerlo, qué hay detrás de todo esto.
Bueno, en realidad yo quería hacer un disco, grabar unos poemas, los poemas esos que me habían acompañado durante cierto tiempo, en los últimos tiempos que yo he actuado y eso. Entonces los grabé aquí en Orlando, hice una selección, pero después dije, yo creo que si le pusiéramos una música de fondo a esto, estaría mucho mejor. Entonces hablé con Mike Porcel, que es amigo mío de hace muchos años, que vive en Miami, y le dije la idea, estuvo de acuerdo, y empezó a escribir la música para los poemas. Cuando yo empecé a oír la música que había hecho Mike para cada poema, yo me quedé... Me quedé frío porque yo decía, esto es una maravilla lo que Mike está haciendo, me encanta lo que está haciendo. Y entonces se lo decía. Y entonces ya aquello se fue creciendo. Y dijo, yo sé que Mike tiene muchos, ha musicalizado poemas de Martí. Y entonces dije, no, estos poemas yo quisiera que estuvieran en el disco también. Y entonces pensé en Ivette Cepeda, que es amiga mía también, que vive en Cuba, uh-huh, para ver si quería cantar esta música. Hablé con ella, estuvo de acuerdo. Entonces cuando Ivette, todo eso lo explico en un folleto que está ahí en el disco. Cuando Ivette vino aquí a Miami hace el año pasado, pues hablé, ella ya venía, yo aproveché para que grabara tres de los poemas de Mike, que son... no me acuerdo ahora, Mi Caballero, Abril... y Señor en Vano Intento. Entonces, y después grabó una canción más, que es una canción de Vinicio Samurai, de Tom Jobim, que es Eu Sei Que Vou Te Amar en portugués, con uh-huh, y en el puente hay un poema de Ernesto Cardenal que dice, al perderte yo a ti, que digo yo. Entonces se lo grabó en La Habana, porque ella ya grabó los tres números el día antes de irse para Cuba. Y con Mike, yo creía que también Mike tuviera un número en el disco, y entonces le pedí que hiciera Campesina, que es una canción bellísima de Mike, que hizo hace muchos años el grupo Síntesis, cuando Mike estaba en ese grupo, y que es una canción bellísima. Y entonces los demás poemas, pues, son los poemas que yo he dicho, hay poemas de Benedetti, de García Lorca, de López de Vega, de Miguel Hernández, y también el poema final es de Vicente Cherry, un escritor que vive en Nueva York, ustedes deben conocerlo, escribe para el Herald y eso, que ese poema está incluido incluso en la novela que yo escribí, esta que se llama Anunciata, está en la novela, me lo contó Juan Primito, y yo quise ponerlo ahí también, y ahí el fondo musical es de Lázaro Horta, el cantante y compositor, encanta, que vive ahí en Miami, y que él hace muchos años había hecho tenía un cuarteto con su esposa y otro matrimonio más, y cantaban música religiosa, y entonces este número que se llama, es un Ave María, un Aleluya, que estaba incluido en un cassette, ni siquiera un CD, un cassette de villancicos, y entonces yo lo tenía guardado ahí hace como 20 años, me gustaba también mucho, y entonces le pedí permiso a él, lo cogí y lo puse de fondo para el poema de Vicente Cherry. Así que eso es la historia.
Yo sé, y todo el mundo sabe, por supuesto, las personas que te conocen y se interesan en tu persona, pues saben que eres cantante, saben que declamas.
Bueno, fui cantante, ya yo no canto ya.
Bueno, pero eso no se pierde, es muy difícil que se pierda. Ahora, la realidad es que el personaje Juan Primito superó por mucho tu nombre. O sea, las personas te conocen con Juan Primito. El día que te vi en el teatro, la gente decía, mira Juan Primito. Sí, sí. ¿No tienes miedo a veces que eso supere incluso tu obra? Digamos que ahora mismo con este disco, la gente dice, el disco Juan Primito.
Bueno, mismo, si quieren decir eso, a mí lo que me interesa es que el disco se oiga. Si quieren, en vez de oír a Daniel García Rangel, oiga, me permito, pues yo encantado la vida. No me, pues.
¿Y dónde podemos comprar el disco?
Bueno, el disco está en CD Baby y está en iTunes también.
¿Y en cuanto al libro, por ejemplo, cómo se puede obtener?
Bueno, el libro está en Amazon, pero hace mucho tiempo, pero cualquiera que quiera el libro se puede comunicar conmigo y si quiere te doy mi correo electrónico.
Adelante, sí.
Es mi correo electrónico, es Valigar con V, empezando V de Víctor, Valigar, y esa I es Y, Valigar, el número 4, AOL.com. Valigar.
Perfecto.
4, AOL.com. La V, V, B de vaca y Y.
Perfecto. ¿También te pueden encontrar por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o algo
así? Sí, también. Estoy en Facebook y Twitter.
Ok.
Y
como
también
Daniel García Rangel, en Twitter estoy como Valerio Valdés.
Daniel, y además de este proyecto que culminas, que acá estás estrenando, ¿no? El disco de poemas, Versos del Alma. ¿Tienes algún otro proyecto entre manos? Y lo pregunto porque acá me habías dejado sin ganas y yo te quería preguntar en alguna parte del libro, en la portada. En la contraportada dices que actualmente estabas trabajando en un segundo libro que era una mirada crítica de tu paso por el mundo teatral cubano desde la perspectiva del humor. ¿Qué pasó con ese libro? ¿Te animas por fin a sacarlo?
Bueno, mira, tengo cosas escritas para ese libro, pero es tiro muy lento y las voy guardando ahí. Tengo varias historias. A lo mejor un día si te leo algunas que son cortas, historias, anécdotas cortas, pero eso tendría que hilvanarlo con otra historia más. Pero en realidad yo escribo y voy guardando. Pero ya tú sabes, después de eso, sigo guardando ahí y vamos a ver, quién sabe.
Cada quien tiene su paso.
Pero eres de los escritores que escribe, guarda y después cuando lee dice, no, esto no me gusta y lo bota.
Oh, sí, eso me pasa mucho.
No hagas eso, nada más guarda.
Yo me demoré 4 años en terminar la novela. Y eso era en mis días libres, porque yo trabajo de 40 horas a la semana, en mis días libres, y a veces me sentaba frente a la computadora, escribía un párrafo en el día entero y al otro día lo rompía, y así, porque yo no tenía experiencia como escritor tampoco, entonces es terrible. Pero también se goza mucho del proceso, porque cuando escribes algo que te gusta, entonces ya ahí ese día estás muy satisfecho. Es una sensación muy muy única, muy especial.
Eso es verdad. Pero ahora que hablaste de trabajo, ¿y dónde tú trabajas?
Bueno, yo trabajo en Disney.
¡Anda! Mira, Lisandra va frecuentemente a Disney. Es fanática de Disney.
No, yo sí, no me canso, Daniel, no me canso, la verdad.
He trabajado de hace 18 años aquí en esta compañía.
Qué lugar maravilloso, sí. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros en el programa, por contarnos de todos tus proyectos, del libro, del disco de poemas. Mantennos informados y regresa por acá por casa cuando quieras.
Está bien, con mucho gusto. A mí es un placer.
Un beso gigante y un abrazo de los más grandes del planeta.
Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias también a todos ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos solo hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.